informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis hoy con estos contenidos. Se confirmó el horror, un migrante interno en la cárcel de Archidona, que hacía funciones de centro de internamiento de extranjeros, se ha suicidado en su celda. Y murió Carmen Franco, la hija del dictador, con un patrimonio de 600 millones de euros expoliado por su padre. Un saludo de Rafael Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
Se confirmó el horror. Uno de los migrantes internados en la aún no terminada cárcel de Archidona en Málaga, un hombre de 36 años y de nacionalidad argelina, se suicidó este viernes en la celda que ocupaba al ahorcarse con una sábana. La policía informó que pese a las prácticas de reanimación de los agentes, que además dieron aviso a los servicios sanitarios, nada se pudo hacer por su vida. El interno llegó a la futura cárcel de Archidona, habilitada provisionalmente como centro de internamiento de extranjeros, CIE, después de que un juzgado de Lorca en Murcia dictara un auto el pasado 20 de noviembre en el que autorizaba su internamiento hasta el próximo 18 de enero. La decisión de usar la cárcel como CIE fue del gobierno español y de su ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. En dicha cárcel fueron internadas personas, incluidos varios niños, que no han cometido ningún delito, solo una falta administrativa como es el hecho de no tener permiso de residencia y trabajo. Son personas que huyendo de la miseria y los conflictos armados llegaron a las costas españolas buscando una vida mejor, pero el gobierno español los trata como delincuentes al privarles de libertad y en este caso concreto encerrándoles en una cárcel sin terminar, sin las mínimas condiciones exigibles. La Plataforma Ciudadana contra el Centro de Internamiento de Extranjeros de Archidona considera que todo lo que está ocurriendo en esa cárcel es ilegal. Piden la dimisión del ministro Zoido y convocan para el sábado una concentración en las puertas de la cárcel. Daniel Machuca, portavoz de la plataforma, consideró que esta muerte es consecuencia de las políticas racistas del Estado español y de la comunidad europea.
El tener ahí a 577 personas en una cárcel era totalmente ilegal. Estar custodiada por la UIP y antidisturbios era totalmente ilegal. El haber expulsado a menores era totalmente ilegal y eso es lo que conlleva llevar todo a cabo todas esas ilegalidades, pues conlleva luego la muerte aquí concretamente de uno de los inmigrantes. Por lo tanto, nosotros lo que venimos aquí es a pedir responsabilidades, a saber exactamente con toda certeza lo que ha ocurrido y responsabilidades políticas al ministro del Interior, evidentemente. Así que por eso estamos aquí. Todo lo que ha sucedido en el primer momento es una auténtica vergüenza y nosotros vamos a seguir reivindicándolo. Mañana, concretamente a las 12, una concentración aquí y a las 6 de la tarde en la Plaza de la Merced de Málaga.
La presidenta de la organización Málaga Acoge, Arancha Triguero, se ha mostrado consternada al conocer la muerte del ciudadano argelino. Se confirma el horror, asegurado antes de afirmar que en Archidona se han reproducido los problemas que surgían en el centro de internamiento de extranjeros de Capuchinos de Málaga. Hemos denunciado que en la prisión hay menores y solicitantes de asilo y ahora nos encontramos que uno de ellos se ha suicidado, ha explicado. Triguero instó a las autoridades a paralizar los procesos de devolución de los internos a sus países, ya que esta muerte se tiene que investigar hasta el final y entre los internos puede haber testigos. También ha habido duras reacciones de partidos políticos de la oposición, como las de Izquierda Unida, Podemos, Partido Socialista o Compromís. El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha subrayado que este suceso debería caer sobre la conciencia de quienes dirigen esta política de vulneración de derechos humanos. Garzón, que precisamente estuvo en este centro penitenciario, asegura en Twitter que unas condiciones de detención injustas e inhumanas han podido con la vida de esta persona. Su partido ha pedido la dimisión de Zoido. También ha reaccionado el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien también a través de Twitter ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Escribe: era argelino y tenía 36 años. Su delito, emigrar en busca de una vida digna. Estaba encarcelado en Archidona, se ha suicidado. Mientras, cientos de corruptos disfrutan de la más vergonzosa impunidad. Basta de injusticia y de racismo institucional, escribe en Twitter el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Hay que recordar que la reclusión de los migrantes en la cárcel de Archidona se produjo pese a que la normativa española, tanto la ley de extranjería como el propio reglamento de los CIE, subraya con insistencia que los centros de internamiento utilizados no pueden tener un carácter penitenciario. En esa línea se pronunció el Tribunal Constitucional en 1987, cuando recalcó que esta condición era fundamental porque supone una garantía adicional que trata de evitar que el extranjero sea sometido al tratamiento propio de las prisiones. Además, esa sentencia manifiesta la necesidad de que existan diferencias sustanciales en las condiciones físicas entre un CIE y una cárcel, de forma claramente contraria a lo que ocurre en este caso. Denuncian casi una treintena de ONGs que han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo, entre ellas SOS Racismo, Andalucía Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y el Servicio Jesuita de Migrantes. La plataforma malagueña de solidaridad con los y las migrantes ya condenó en su momento el encarcelamiento de migrantes que no han cometido ningún delito, con el agravamiento de que también se privó de libertad a niños.
El señor ministro parece que se ha propuesto batir todos los récords, el señor ministro Zoido, ¿no? En el momento en el que ya ha dado el paso gravísimo, que desde luego creemos que es una violación bastante significativa de los derechos humanos, una verdadera barbaridad, como la de encerrar a los inmigrantes directamente a las personas que vienen a buscarse la vida, a buscar mundo, una vida mejor en nuestro país y que además son un viaje en unas condiciones lamentables y que sean encarcelados. En esta ocasión no ha tenido ningún tipo de miramiento ni eufemismo, sino que directamente los ha encarcelado, ¿no? Porque no hay duda de que es un centro penitenciario. Nuestros compañeros cuando fueron allí a visitar directamente, compañeros de Málaga Acoge, la cárcel de Archidona, se ve claramente el cartel que podemos ver cualquiera de nosotros cuando nos acercamos allí, que pone centro penitenciario, con lo cual ha encarcelado a inmigrantes, a personas que no han cometido ningún delito, que únicamente venían a buscar una vida mejor, ¿no? Decir también que es lamentable, el ministro Zoido decía, nadie en Europa va a dar lecciones a España sobre su ejemplar Estado de Derecho, en respuesta a la demanda de información de los tribunales de Bélgica sobre lo del caso del señor Puigdemont, que todos ustedes conocen, ¿no? Pues bien, nosotros también le tenemos que decir al señor Zoido que se ha saltado la ley claramente cuando está encarcelando, cuando además queda muy claro que no se puede encarcelar, que una prisión, los centros de internamiento para empezar no son centros no penitenciarios, algo que queda clarísimo. Y él no ha tenido ningún reparo en saltarse la ley para encarcelar directamente a inmigrantes. Pues bien, nosotros le decimos al señor Zoido lo mismo que también le decimos lo mismo que él le decía al señor Puigdemont. Le decimos también a él que también él tiene que someterse al imperio de la ley, al control de la ley.
Finalmente, la plataforma de solidaridad con los y las inmigrantes de Málaga denuncia la propia existencia de los centros de internamiento para extranjeros, los CIE, donde son encerrados personas que no han cometido ningún delito, solo por una falta administrativa como es no tener permiso de residencia o trabajo.
Que estos centros no proveen ni prevén nada para la seguridad de los internos, de los inmigrantes, sino que son sitios de sufrimiento humano. Otros los llamamos cárceles encubiertas. Y aunque no sean cárceles, ya la forma en que se están llevando son barrotes que conforman realmente una cárcel.
Eran los portavoces de la plataforma malagueña de solidaridad con los y las migrantes. Ahora se reclama una investigación independiente que no sea cerrada en falso, como otras muchas que sobre los CIEs se han realizado, y que se compruebe el nivel de responsabilidad del gobierno español y del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por la muerte del ciudadano argelino que se ha suicidado en el interior de su celda.
Informativo Más Voces.
Muere Carmen Franco, la hija del dictador Francisco Franco, ha fallecido a los 91 años de edad en Madrid. La única hija del dictador ha fallecido en su domicilio del barrio de Salamanca, en Madrid, donde ayer recibió numerosas visitas a su domicilio. Padecía un cáncer terminal que le fue diagnosticado hace meses y que se dio a conocer este verano, después de múltiples visitas de doctores a su casa. La noticia sobre la enfermedad terminal de la hija de Franco se hacía pública el verano después de que recibiera la visita de más de una quincena de médicos en pocos días. El anuncio de su muerte se produce un día después de que sea admitida la demanda del Ayuntamiento de Santiago de Compostela contra la familia Franco por la apropiación de varias esculturas del pórtico de la Gloria de la Catedral, obras del Mestre Mateo. No es la única demanda a la que se enfrenta por usurpación de bienes. En el año 2007, el Ayuntamiento de Sada, en A Coruña, solicitó la declaración como bien de interés cultural del Pazo de Meirás, residencia veraniega de la familia Franco en Galicia, un edificio del siglo XIX ligado a la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán. Pese a la oposición de Carmen Franco y su familia a devolver la titularidad de la finca y a permitir el libre acceso, finalmente la justicia decretó su acceso. Así, el 30 de diciembre de 2008, la Xunta de Galicia lo definió como bien de interés cultural, lo que suponía la preservación del inmueble y su apertura al público. Carmen Franco siempre honró la figura de su padre y defendió su memoria, la del sangriento dictador al frente de la presidencia de la Fundación Francisco Franco. Se casó con Cristóbal Martínez Bordiú en 1950 y el matrimonio dejó 7 hijos que ahora se repartirán la suculenta herencia. Se calcula que la hija de Franco disfrutaba de una fortuna de 600 millones de euros y varias casas, fortuna que muchos historiadores y politólogos afirman que es fruto del expolio cometido por el dictador Franco. Pero es que lejos de plantearse un embargo político contra los bienes ilegítimos de los Franco, hay que recordar que Carmen Franco muere como parte de la nobleza española, ya que nadie anuló la decisión tomada por el rey Juan Carlos I de, a la muerte de su padre en noviembre de 1975, otorgarle el título de duquesa de Franco con grandeza de España, que unió al de marquesa de Villaverde obtenido por su matrimonio. Tras la muerte del dictador, Carmen Franco se dedicó a presidir la Fundación Francisco Franco, que nunca ha sido ilegalizada, en un hecho que en Europa es considerado como inaudito e incomprensible, como si en Italia o en Alemania se consintieran fundaciones con los nombres de Mussolini o Hitler y cuyo objetivo sea honrar a esos siniestros personajes. Hay que recordar que el Estado español aún tiene a 114.000 personas asesinadas, desaparecidas, víctimas del franquismo. Sobre este asunto se pronuncia el profesor de Ciencia Política y fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero.
En nuestro país, que como decía esta señora, todavía no es comunista, los pobres se mueren muy jóvenes, ¿no? Porque llevan una vida muy maltratada, ¿no? Y los que han tenido vida de ricos duran mucho más, ¿no? Un país que tiene tanta diferencia en esperanza de vida es un país que es poco democrático. Yo creo que deberíamos pensar que en el franquismo, como ocurrió, ¿no?, durante la dictadura de Pinochet, robaron, ¿no?, y que con el sueldo de capitán general, pues Franco no se podía haber hecho rico, ¿no? Y su fortuna, pues era una fortuna ilegítima. No es que le robasen, ¿no?, las tierras, los dineros, los bienes a los republicanos, ¿no?, sino que además después utilizaron, ¿no?, ese mandato de España como si fuera un cuartel para enriquecerse. Y sería bueno, yo creo que debiéramos plantearlo como una obligación en un país que se siente a sí mismo como democrático, que todos los bienes de los Franco como ilegítimos debieran ser embargados, igual que se embarcó al narcotraficante Ubiña y con ese dinero se entregó, ¿no?, al Plan Nacional contra las Drogas. Yo creo que se debieran embargar los bienes de los Franco ilegítimos para dedicarlos, pues, a cumplir la ley de memoria histórica. Sería una manera, ¿no?, de alguna manera, una forma de compensar esta barbaridad, ¿no?, de ver cómo la hija de un dictador que tuvo pasaporte diplomático, ¿no?, que se paseó justificando el asesinato, bueno, pues pudiera compensar un poquito tanto daño. Y además, pensaba yo esta mañana que no estaría nada mal que esta señora hubiera hecho lo que hizo el hijo de Pablo Escobar, ¿no? Recordar que su padre fue un asesino responsable, que a día de hoy todavía hay 114.000 españoles en cunetas asesinados por su padre, ¿no? Asesinados por un tipo que se levantó ilegítimamente contra el gobierno constitucional y con una parte del ejército y apoyado, ¿no?, por Hitler y por Mussolini, bueno, para asumir España en una guerra y después en 40 años de dictadura. Así que, insisto, hoy mi corazón, mis sentimientos, el sentimiento de pérdida ante cualquier ser humano está ahí, ¿no?, porque creo que cualquier ser humano tiene que ser tratado, ¿no?, como un héroe. Pero hoy mi dolor está no con esta señora que dijo que las mujeres no tenían opinión, con esta señora que dijo que las mujeres no deben pintar nada, sino pues con las Aurelias de este país que se mueren en silencio después de toda una vida de luchar, de trabajar, ya digo, en el más absoluto de los silencios y con el abandono del gobierno.
Se refería el profesor de Ciencia Política Juan Carlos Monedero a Aurelia, La mujer de 64 años de edad que falleció en las urgencias del hospital de Úbeda tras permanecer más de 12 horas sola y sin ser atendida en una camilla sin poder responder a las llamadas de megafonía. Una comparación con la muerte de Carmen Franco, de la que se sabe que cuando se le detectó el cáncer terminal al menos 15 médicos la visitaron en los días siguientes y que a su muerte deja a la familia del dictador una herencia de más de 600 millones de euros acumulada a lo largo de 40 años de dictadura. Aquí terminamos esta última edición del año 2017 del informativo de Análisis Más Voces. Agradeceros vuestra atención a lo largo de este año y esperemos que en el próximo sigáis también fieles a nuestra sintonía. Os esperamos ya en el 2018, que tengáis una feliz entrada de año. Hasta entonces, un saludo.